Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que sintonicen, donde quiera que se enlacen. Bienvenidas, bienvenidos en este miércoles 8 de julio de 2026, miércoles de Ecosol, de Economía Solidaria por Radio Educación. Muchas gracias por su presencia y como cada semana agradecimos, bienvenimos a quienes escuchan esta emisión de Ecosol, de Economía Solidaria, a través de Radio Calpulalpan, allá en la bella Tlaxcala, y a Radio Ilse del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Yo soy Roberto Nájera y como cada semana es un placer, un gusto estar acompañado de mi compita Natalia Luna. ¿Cómo estás, compita?
Compita, estoy muy contenta de que esta semana vamos a poner al centro la conversación sobre los huertos caseros, herbolaria y guardianas del fuego aquí en la Ciudad de México, las acciones que podemos hacer desde el sitio en donde estemos con experiencias, pues que también hemos acompañado desde su surgimiento, y es un placer y sobre todo un cariño poder recibir de nueva cuenta acá a nuestra amiga Claudia Chávez Camero. Pero antes también les contamos que nos pueden escribir y llamar. Si nos llaman, Gina les contesta en el 55-41-55-1060 o escribir a través de nuestro WhatsApp en el 55-12-33-29-15 y a través de nuestras distintas transmisiones simultáneas en Facebook, en YouTube y también en SX, compita.
Gonzalo Arteaga, Gaby Castillo, Gina Mesa, Lourdes Garzón, Ana Medina, nuestra productora María Felicitas Vázquez Nava, Lucio Sash y Belén Nápoles somos quienes conformamos este equipo de Ecosol, y también a través de todos nosotros darle la bienvenida nuevamente a Claudia Chávez Camero. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte nuevamente.
Hola, muy buenas tardes. Pues contenta, he llegado a casa. Aquí estoy con ustedes y así es como me siento siempre. Gracias por recibirme.
Además, con un fondo de pantalla muy hermoso ahí con unas flores, alcanzo a divisarlas.
Sí, son unas caléndulas de las que sembramos para hacer los productos de cosmética natural que estamos ofreciendo. Esas son de las primeras caléndulas que sembramos hace más de 10 años.
Ah, perfecto. Pues bueno, Claudia, ella es fundadora de Cooperativa Verde Santa María La Ribera, artesanal del huerto, trabaja en huertos urbanos, como ya bien lo comentaba mi compita, y aplica la medicina tradicional. Ella es productora de cosmética natural y bueno, ella tiene una formación de ciencias de la informática, en ciencias de la informática. Estuvo con nosotros pues ya en varios programas, pero bueno, la presentamos nuevamente para quienes no han tenido la oportunidad de conocerla y la van a conocer el día de hoy muchísimo mejor a través de las acciones que están realizando sobre huertos caseros, herbolaria y las guardianas del fuego aquí en la Ciudad de México, compita.
Sí, y fíjate que creo que no está de más contar, recordar que de las primeras conversaciones que tuvimos con Claudia, con esta Claudia, porque tenemos la fortuna de tener muchas amigas de Ecosol que andan en estos mismos senderos, se hablaba pues precisamente de una transición de aquellas experiencias del trabajo en empresas y después decir, este modelo no está dando, no da con el maternaje, no da con el tipo de vida que queremos, cómo desde las ciudades podemos construir otra manera de vivir. Y Claudia lo planteó también desde ahí, entonces quisiéramos tal vez no contar toda esa historia, Claudia, pero sí recordar cómo y desde cuándo empezaste con un huerto de azotea. ¿Cómo fue esta transición de repente estar completamente urbanizada y decir, no, sí se puede ir chambeando de una manera distinta desde acá?
Ah, bueno, sí, pues es una historia larga, larga, pero no, pues todo inicia justamente con el nacimiento de mi hijo. Ya tenía una hija previamente, que casi no veía. Cuando llegó y me enteró la noticia de mi segundo hijo, pues dije, ya no es posible, ¿para qué quiero tener hijos si no voy a estar con ellos, no? Y ahí es donde empieza todo. Sí, dejo por completo, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, dejo por completo una vida, por así decirlo, segura, con un ingreso económico seguro. Y también pensaba en qué quería para mis hijos, ¿no? ¿Qué quería yo con ellos? Y era pues que comieran bien, que tuvieran contacto con la naturaleza, que tuvieran una mamá presente. Y así es como inicia la parte de huertos, ¿no? Fue todo un reto para mí. Yo no sabía si iba a acabar durmiendo debajo de un puente, pero me aventé por amor. Yo creo que el principal impulso no fue todo lo demás, fue el amor y el querer estar o querer ser mamá con todas mis fuerzas. Y así es como empiezo. Y pues aquí sigo, ¿no? Ya mi hijo va para 17 años y yo empecé todo esto cuando me enteré que estaba embarazada. Entonces, pues casi 18 años ya de que hice ese salto de muerte, casi, casi, ¿no? Pero se pudo, ¿no? Y sobreviví y aquí estoy.
Y tuvimos la oportunidad en aquellos momentos justamente de conversar contigo y esto que hoy, pues digamos, nos sintetizas de tu vida, pues lo platicamos aquí ampliamente por aquellos años. Y luego después de ese salto, Claudia, pues viene la formación de la Cooperativa Verde Santa María. Platícanos un poco también cómo se fue dando este proyecto, este proceso.
Pues la colectividad, sobre todo, aquí yo he aprendido, yo creo que cuando uno está en el mundo laboral, pues aprende a ser muy individualista, ¿no? Es mi dinero, mi trabajo, y aunque sí trabajas en equipos, no es lo mismo que en este lado, ¿no? Empieza a ver como esta parte de colaboraciones, voluntarios, gente que quiere aprender, y nos íbamos juntando muchas, muchas, muchas personas. Empiezan a llegar los apoyos, no solamente del gobierno, de otras instancias, empieza a haber ventas y muchas veces nos pedían facturación, ¿no? O ya empezar como a formalizar, entre paréntesis, todo esto, pero yo no quería volver al mismo modelo de vida de antes, ¿no? De, pues, dinero, 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 ¿no? Y trabaja solo por dinero. Entonces, pues me empiezo a asesorar, empiezo a ver y veo que la forma del cooperativismo, pues es una buena forma, ¿no? Porque las personas que se unen o que empiezan a trabajar en este modelo, pues trabajamos por un bien común, ¿no? A mí otra vez, nuevamente, lo que me atrapó del cooperativismo es que no trabajamos por dinero, trabajamos por la comunidad. Y esa, dije, pues esa es, o sea, si tengo que formalizarme de alguna manera, pues creo que esa es la manera, ¿no? No era una C, no era una SADCB, etcétera, todas las formas legales, ¿no? Que pues tuve que estudiarlo mucho un buen rato y en el cooperativismo entiendo esto, ¿no? No solamente trabajas para tus compañeros con los que estás laborando, trabajas para la familia de los compañeros con los que estás laborando, pero también trabajas para la comunidad en la que estás haciendo tus proyectos, ¿no? Y no solamente con esa comunidad, ¿no? Sino con, pues ya podría decir que la comunidad para mí es mi país, ¿no? Toda la gente que es mexicana es parte de la comunidad y es por lo que, pues yo trabajo o por lo que la cooperativa trabaja, ¿no? Entonces, pues en un momento de que es, en este pienso crecimiento que ha tenido este proyecto, en algún momento se nos pide formalizar, pues la cooperativa o el modelo cooperativista fue para mí la mejor opción porque se alinea a mis valores, ¿no? A que en algún momento pues dejé todo por esto y pues aquí estoy, ¿no? Luchando, pero sobre todo estoy siendo feliz con este modelo de vida que se está logrando poco a poco.
Y compártenos, por favor, cómo fueron esas primeras experiencias, tanto de armar todo el huerto y esa acumulación de saberes que después se van transformando también en una producción ahora, por ejemplo, de cosméticos naturales, Clau.
Sí, claro, es toda una locura, ¿no? Sí, ahorita que me pone, que pongo a recordar, sí, es toda una locura porque regularmente las personas, pues venimos de un modelo capitalista, ¿no? Y venimos también de un modelo educativo que nos dice, ¿no? Que si no es educativo, no está bien, ¿no? O sea, bueno, si no es una formación escolarizada, todo está mal, ¿no? Y ahí, pues, yo tuve que cambiar muy fuertemente mi forma de pensar, muy fuertemente, ¿no? Uno piensa a veces que, o más bien la sociedad, pienso, nos educa para pensar de cierta manera, ¿no? Y entonces cuando empiezo con los huertos, pues yo siempre era, pues, la escuela, la escuela, la escuela, ¿no? Y tendría que hacer una licenciatura y tendría que hacer diplomado, chalala, todo eso, hasta que me empiezan a visitar de las universidades, ¿no? Llegaron, recordando que en aquel momento, pues el huerto fue de los primeros huertos en la ciudad, en primera, ¿no? Fue de los primeritos proyectos de huertos urbanos dentro de Ciudad de México y aparte fue de los primeros huertos, y me atrevo a decir que fue el primer huerto que innovó con la técnica de organoponía, ¿no? Es decir, los cultivos verticales y que era realmente productivo. Eso se vuelve un poco atractivo para las universidades y en esos años, cuando este huerto empieza a innovar con esta nueva técnica de cultivo vertical, pues recibo las visitas de muchas universidades, no solamente de México, ¿no? También llegaban universidades del extranjero. Y la parte que a mí me impresionó era que pues todos llegaban con ideas, ¿no? Es que deberías de hacer esto, es que pues yo soy estudiante de doctorado, ¿no? Y es maestría, estoy haciendo la especialidad en agronomía, biología, todo eso, ¿no? Y pues yo siempre me sentía chiquita porque pues decía, no, pues yo la verdad es que nada más estoy soñando aquí, ¿no? O sea, no sé nada. Yo solo quiero sembrar lechugas, ¿no? En algún momento mi apodo era la chica de las lechugas, ¿no? Porque siempre vendía lechugas. Y esa parte de asustarte por lo que te dice, pues alguien que tiene maestría, alguien que tiene doctorado y que llega y te dice, es que deberías hacer las cosas de tal manera. El día que yo aprendí por completo es cuando yo le platico mucho a los alumnos ahorita cuando van a los talleres de huertos, ¿no? Y tenemos esa misma idea y siempre te espantan con la acidez del suelo, ¿no? Y yo siempre estaba bien preocupada por la acidez del suelo y hacía todo lo que me decían hasta que todo se echó a perder, ¿no? Pasaba que pues yo trabajaba más como de forma orgánica, de forma intuitiva, como mi abuelita me había enseñado que se sembraban las plantas, que se cuidaban, ¿no? Esta parte que yo creo que todos tenemos un poquito de jardineros en algún momento, ¿no? Donde cuidaste una planta, o viste a tu mamá, o viste a tu abuelita, y de ahí sigues, a fin de cuentas. Cuando empiezo a recibir estas asesorías de las universidades, pues todo se me llena de plagas y pierdo la producción. Después llega, ni voy a mencionar las universidades, pero son las más reconocidas de México, ¿no? Y me dicen, no, bueno, pues ya que perdiste tu producción, ahora lo que te recomendamos es que esterilices tu suelo, ¿no? Y saqué cerca de 3 toneladas de tierra a solearse al sol, ¿no? Yo dije, no, esto es una locura, ¿no? Si tuviera 10 hectáreas, pues ¿Cómo asolé una tierra así, no? Fue mucho trabajo y eso me hizo replantearme. Dije, yo creo que no estoy haciendo las cosas bien. Creo que estar siguiendo tantas diferentes opiniones de tantas diferentes personas hace que esto no fluya correctamente. Ahí pues decido irme. Yo sé que suena muy locochón, pero me voy a la playa, ¿no? Y conozco ahí a Jairo Restrepo, conozco ahí a Ignacio Simón Zamora, y me empiezan a hablar de algo que en ese momento era bien nuevo, la agricultura orgánica y regenerativa. Y recuerdo mucho la lección de vida, me la dio justamente Ignacio Simón Zamora, y él estaba hablando justamente alguna vez de la acidez del suelo, y ahí voy yo con mi manota, ¿no? Pues ya me habían asesorado doctores, maestros, especialistas, todo eso, ¿no? Y yo muy experta sabiendo qué era la acidez del suelo, y me dice, a ver, ¿pero qué lograste controlando la acidez? Y yo, no, pues que se murieran mis lechugas. Me dice, ¿qué hacías antes? Y yo, pues la verdad es que solo les ponía un poquito de ceniza, un poquito de amor, y eso era todo. Me dijo, y entonces, ¿y tú controlabas cuando tus lechugas eran bonitas? Me pregunta, ¿controlabas la acidez? Le dije, no. Y cuando empezaste a controlar la acidez, ¿qué pasó? Le dije, pues tú se murió. Y toda la cátedra que yo le estaba dando, que me había dado un doctor, ¿no?, de una universidad, pues se volvió nada en ese momento, ¿no? Y me dijo, ¿qué aprendiste de todo esto, Clau? Le dije, pues sí, que yo he aprendido a partir de la práctica, no del conocimiento académico. Y ahí es donde empieza a generarse una nueva forma de pensar, y entendí sobre todo que los huertos, antes que ser un método, antes que ser una serie de pasos a seguir, pues tiene que ver más con la forma de natural de hacer las cosas. Y a partir de ese momento, pues toda mi vida se ha enfocado a partir de eso, ¿no? No de lo que dicen las universidades, no con lo que dice el conocimiento técnico, que es valorado, que es muy bueno, ¿no? Pero no hay nada como hacer la práctica, ¿no? Una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice lo que vas haciendo cuando observas el entorno en el que estás. Y pues dentro de eso, pues el trabajo se fue haciendo más orgánico, fue platicar más en las comunidades, irme a los pueblitos, ¿no? Con los agricultores que de verdad siembran, ¿no? O sea, que se han enfrentado un montón de problemas a lo largo de su vida, y pues así es como que yo en algún momento pensé que era muy bueno el conocimiento técnico, pero también es muy bueno el conocimiento empírico, ¿no? De la gente que siempre toda su vida está sembrando. Entonces, escuchar a abuelitas, escuchar a la señora que tiene en botes de leche sus plantas y que están bien bonitas, pues también es un conocimiento bien valioso y que no se deben de pelear el uno con el otro, deben de estar ahí juntos siempre, siempre, ¿no? Y así es como ha crecido este proyecto, ¿no? La herbolaria pues también nace a partir de eso, ¿no? Pues ya dije, mis hijos ya comen sano hasta cierto punto, ¿no? Ya cosechamos jitomates, ya cosechamos lechugas, chalala, pero yo seguía comprando, ¿no? Crema, champú, el desodorante, y ahí es cuando viene otra vez un cambio de chip, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, Clau, que siembras, ¿no? Y que según tú estás hablando por la tierra y sigues comprando marcas, ¿no? Y ahí es donde nace el proyecto de cosmética. Mi hijo tenía un problema muy serio de caries, tenía apenas 4 o 5 años, y sus dientes nuevos pues ya estaban muy cariados, ¿no? Y era un tratamiento muy caro, ¿no? Evitar que siguiera cariándose. Empiezo a investigar, a leer sobre plantas medicinales, le hago una pasta dental y a la fecha ha ido 2 veces al dentista, ¿no? Un problema que era muy fuerte, donde iba a perder todos sus dientes y me dijeron que iba a vivir toda su vida con ese problema, se resolvió con una pasta de dientes que se formuló a partir de las plantas del huerto. Y pues de ahí dije, wow, ¿no? O sea, y investigar, leer, aprender, saber más de plantas para poder resolver pues todo lo que la gente. En un inicio era todo lo que mi familia necesitaba en ese momento, ¿no? Que mi hija, por ejemplo, tenía el cabello graso, hay que hacer un champú para evitar esa grasa en el cabello, ¿no? Se le cae el cabello a alguien. Empezó a compartir esto con la gente que amo, con la gente de la cooperativa, con la gente que va de voluntaria al huerto y empiezan a pedirme lo vendido, ¿no? Es que mi cuñada, es que mi prima, es que, ¿no? Ya saben, y véndemelo, ¿no? Y ahí surge Artesanal del Huerto, ¿no? De hecho, pues ahí nuestro eslogan es la sabiduría de la tierra en tu cuerpo, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso de cuando empezamos a ser más conscientes de que somos parte de la naturaleza entonces pues empieza a trabajar para nosotros, ¿no? Y nos da todo lo que necesitamos sin necesidad de estar como sufriéndole tanto, creo.
Claro. Pues vamos a seguir en esta charla con Claudia Chávez, Chávez Camero, Huertos Caseros, Herbolaria y Guardianas del Fuego aquí en la Ciudad de México. Vamos, compita, a escuchar en este momento una pieza musical, pero pues si me hace el favor de invitar a quienes nos están escuchando para que se comuniquen a través de los diferentes medios.
Compita, no, hombre, ya nos van a echar el fíbole pidiendo la receta de la pasta, del champú. O sea, ejemplos de lo que en la inmediatez significa realmente el diagnosticar y satisfacer nuestras necesidades más próximas. Pregúntenle a Claudia a través del 55 12 33 29 15, si nos escriben por WhatsApp, si nos llaman en el 55 41 55 10 60 y estamos también en redes, en Facebook, X y YouTube.
Vamos a escuchar en este momento a Sara Robledo con esta pieza del coco y regresamos. Escuchamos a Sara Robledo y Ramón Gutiérrez con esta pieza El Coco. Estamos charlando con Claudia Chávez Camero, Huertos Caseros, Herbolaria y Guardianas del Fuego en Ciudad de México. Pues ya nos platicabas, Claudia, cómo pasaste de ser y el proyecto objeto y sujeto de estudio, ¿no? En esta experiencia con las universidades, con los centros de estudios científicos, tecnológicos, y después esta vuelta de tuerca también hacia el conocimiento empírico, el conocimiento tradicional. Y en ese sentido, te quisiera preguntar, pues, ¿cómo ha sido tu experiencia por ejemplo, con los pueblos originarios, cómo te involucraste, cómo conociste, cómo fuiste involucrándote en las comunidades para este intercambio y este aprendizaje de los saberes empíricos tradicionales.
Pues en primera porque soy bien vaga, ¿no? y pues me gusta mucho andar por todos lados. Sí, creo que soy una hippie muy vaga, ¿no? y pues cuando iba al campo regularmente pues me acercaba, ¿no? A los agricultores. Yo recuerdo mucho una vez estaba caminando, estábamos paseando, fuimos de día de campo y estaban sembrando cebollas, ¿no? Y pues ahí voy, ¿no? De metiche con él. Estaban cuidando y estaban aventando cal, ¿no? Con una bolsa de mandado. Estaban cirniendo cal en las cebollas. Y ahí voy, ¿no? Oiga, señor, ¿y por qué le echa cal a sus cebollas, ¿no? Y me dice, ah, pues para que se calienten, ¿no? Y ya me empezó a explicar, ¿no? Y decía que para que una cebolla haga bolita bonita, o sea, para que se llene bien la bolita, en algún momento cuando está chiquita se le cierne cal para calentar la tierra y ese calor obliga a la cebolla a hacer esa bolita. Y así fui, ¿no? Me gustaba mucho ir al campo. Después, pues en esta parte de doy talleres, siempre me ha gustado compartir, me empiezan a pedir talleres, empiezo a dar talleres y muchas personas que venían pues me invitaban de repente, oye, pues en mi pueblo, oye, pues en mi rancho, ¿no nos das un tallercito? Y sí, adelante. También empecé a colaborar con fundaciones, con asociaciones, que en ese momento, como les digo, pues era muy nuevo el tema de los huertos. Yo estaba mucho más involucrada en el tema de los huertos y recibía invitaciones también. Afortunadamente, pues he podido en esta parte de colaborar ya sea con personas, ya sea con los mismos campesinos o, o por medio de asociaciones, pues me voy, ¿no? Y he tenido la fortuna de estar en muchos pueblos con muchas comunidades originarias, nahuas, totonacas, con los eris, etcétera. Y a mí me gusta, antes que ir a compartir conocimiento, decir, ya llegué yo y yo les voy a decir cómo se hacen las cosas, pues siempre, por ejemplo, cuando me pongo de acuerdo con la gente para ir a dar un taller, me gusta llegar un día antes o dos días antes para poder platicar con la gente. Oye, ¿y tú cómo le haces aquí, no? Si siembras maíz, pues ¿cómo le haces, no? Así, bla, 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 y procuro ir a sus casas, visitarlos, tomarme un cafecito con ellos y saber, primero tener un previo, ¿no? Creo que en esta parte de dar talleres, uno no debe de llegar nunca con esta... con esta actitud de yo lo sé todo. Les decía, ¿no? Me pasó cuando estuve con las universidades y su actitud de yo lo sé todo, pues yo aprendí que no es cierto, ¿no? Te falta practicarlo, ¿no? Te falta así hacerlo, ¿no? Y a mí se me hace también, pues, una falta de respeto llegar a una comunidad donde ya siembran, toda la vida han sembrado, a decir yo cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, pues, creo que esa parte también me ha dado la facilidad de poder involucrarme más en las comunidades y que ellos me inviten, ¿no? Que ellos me digan, regresa, ¿no? O te invito a que vayas a otro lado, porque nunca he llegado, creo que, bueno, al menos así me veo a mí misma, no llegar a imponer, sino a compartir, ¿no? Enriquecer el conocimiento que ya se hace. Entonces, no sé, pensando en vamos a hacer una compostera, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes del pueblo, a fin de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el pueblo? No les voy a decir, tienes que usar tal para hacer una compostera y lo encuentran a 100 kilómetros de distancia, ¿no? Y aparte muy caro. Más bien, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se siembra? ¿Qué es lo que hacemos? Y a partir de lo que tiene la comunidad, pues poder hacer, en este caso, una compostera, ¿no? ¿O cómo siembran? ¿Ustedes siembran con coa? ¿Siembran con burrito? Ese tipo de cosas, ¿no? Y pues afortunadamente, como les decía, creo que eso es lo que me ha llevado. Y comparto mucho. Voy a Puebla, voy a Morelos, voy a Chiapas, a varios estados de la República. Y siempre pienso yo que, pues imagínate, voy, comparto, comparto, ampliamos el conocimiento, se mejora, ¿no? Los saberes entre una y otra, y aparte me pagan, ¿no? Sí, es el trabajo perfecto, ¿no? Y siempre, ¿no? Procuro también hablar con las parteras, con las médicas tradicionales, en esta parte que les decía, no de imponer, ¿no? sino de, oye, ¿cómo le haces tú, no? Y ellas me preguntan a mí, ¿cómo le hago yo? Y empezamos a crear conocimiento a partir de eso. Y creo que algo que he aprendido y que también ha sido bien difícil para mí porque yo no tomaba café. O sea, yo no tomo café y ya aprendí que si vas a pueblo lo que hay que tomar es un café, ¿no? Entonces, para hacer las mejores charlas siempre es con una tacita de café con canela. Entonces, pues ahora ya tomo café.
Las transformaciones, Claudia, que se van dando con el tiempo y también dentro de ellas y estas relaciones que has tenido en distintas comunidades, sabemos que has estado muy clavada con la danza y con la danza precisamente entendiendo los elementos que nos conforman y que nos rigen en este universo. Cuéntanos también con respecto a ser danzante del sol, la luna, la relación con el universo y esta fuerza que está dentro de cada uno de los seres.
Sí, bueno, la vaguez a fin de cuentas, ¿no? Y el estilo de vida que tengo. Una cosa, yo les diría eso, que si te metes a esto, lo dice un amigo, esto es como una mafia, una vez que entras ya no sales, ¿no? Y más bien te adentras más y más y más. Justamente compartiendo talleres de herbolaria y medicina tradicional, fue más aquí en la ciudad, más que en los pueblos, ya llevaban varios años muchas chicas diciéndome, maestra, tú deberías de ser danzante de luna, ¿no? Yo, ¿qué es eso? No, es que tú, por tu forma de ser, lo que haces, lo que compartes, tú deberías de ser, o al menos deberías de ir a una danza de luna, ¿no? Pasaron más de 5 años de recibir invitación tras invitación tras invitación. Yo la verdad no sabía ni qué era eso, ¿no? Y decía, ¿pero para qué? Yo ya siembro la tierra, ¿no? Ya tengo mi conexión con el universo, chalala, ¿no? Y así. Y pasa que en algún momento dije, la verdad es que al principio fue cuando decidí danzar, sí fue un poco por ego, ¿no? Tengo que confesarlo, dije, pues si me dicen, ¿no? Y esa gente tiene mucho reconocimiento, porque yo siempre escucho que si es danzante de sol o de luna, pues casi casi hay que hincarse y hacerle una reverencia a esa persona, ¿no? Se ha vuelto un... así es como yo lo vi en un principio, ¿no? Que era algo de elite, ¿no? Pues tenías, para ser respetado, pues tenías que ser danzante. Cuando empiezo con esto, pues sí fue un poco por ego. Y cuando voy a la primera danza de luna, pues me di cuenta que era todo lo contrario, ¿no? Y ya sé por qué se les respeta tanto, ¿no? No es porque yo merezco un respeto por eso, pero es un esfuerzo muy grande danzar a la luna o danzar al sol. Son personas que sobre todo van a entregar su forma de ser, vamos a entregar nuestro sacrificio, por así decirlo, porque se requiere ayuno de agua y de comida por 4 días. Y en esos momentos, cuando uno está ayunando y cuando está ahí por todo el día danzando o toda la noche danzando, te pasa la vida entera, ¿no? Frente a ti, ¿no? Hay algún momento en que ya no aguantas el hambre, ya no aguantas la sed, ya no aguantas el cansancio, y es cuando uno empieza a cuestionarse por qué estoy aquí. Y en mi momento, yo recuerdo, por ejemplo, en mi primera danza del sol, hacía mucho calor, la tierra estaba muy dura y los pies me lastimaban mucho por las piedritas, ¿no? Ya era casi el tercer día y yo ya no aguantaba el dolor de pies, ¿no? Así, piedrita que se me enterraba, piedrita que yo sentía que me iba a morir, dije, estoy loca, ¿cómo puedo estar haciendo este tipo de cosas? Cerré los ojos, empecé a concentrarme en mi danza y en algún momento mi abuela me dijo, mi abuela de tradición dijo que cuando tú sientes dolor en los pies por las piedritas, pues la tierra te está curando, ¿no? Es la acupuntura que hace la madre tierra para nosotros, ¿no? Y decía, si te pica en tal lado es porque tu riñón, porque tu hígado, porque algo necesitas. Si hemos visto, pues los pies están conectados con todos nuestros órganos, ¿no? Y yo estaba llorando casi porque yo decía, pues ya no quiero sanar, al menos no así, ¿no? Porque estoy cansada, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, tengo todo. Y solo me empecé a concentrar en eso, ¿no? En cómo yo decía que sembraba, cómo yo digo que hago medicina, cómo yo digo que comparto el conocimiento si ni siquiera puedo conmigo misma, ¿no? Fue lo que me concentré. Si yo no me puedo sanar a mí misma, si yo no soy capaz de conectar realmente con la naturaleza, porque también me fijé en un árbol y dije, uy, sí es cierto, los árboles por meses no reciben agua, ¿no? Los pajaritos, ¿no? Cuando llueve, pues no tienen un techo para resguardarse. Y empecé a pensar en todo eso, ¿no? En la naturaleza, todo lo que pasa. Y dije, yo solo lo voy a pasar por 4 días, no es para tanto que me esté quejando todo el tiempo. Ser danzante de sol y ser danzante de luna creo que tiene que ver con, como les decía, antes que recibir respeto de los demás, antes de que digan eres esto, tiene que ver mucho con un trabajo personal muy fuerte, ¿no? Uno, hay un maestro, Jorge Chávez, que siempre dice, yo vengo aquí para no ser mala persona, para ser mejor con mi familia, para ser mejor en mi trabajo, para ser más humilde. Y pues yo, cuando empecé a hacer las danzas, pues lo he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Y pues me emociono a fin de cuentas, ¿no? Porque yo me siento bien, mi vida ha cambiado, mi forma de pensar ha sido mucho más centrada, creo yo, y soy maestra a fin de cuentas, ¿no? Y eso pues se lo comparto a todo mundo y yo siempre a todo mundo le digo, ándale, vente, vamos a la danza, ¿no? Tienes que ser danzante, tienes que, ¿no? Si tienes problemas, si tienes depresión, si tienes lo que sea, ahí no, uno no va a sanar, uno va a entender por qué se enfermó. Y después en tu vida diaria aplicas las acciones, ¿no? Para sanar en lo que debamos sanar. Entonces, pues ahí es donde viene esto. Y pues como les decía, una cosa lleva a la otra, ¿no? Yo soy maestra de herbolaria y pienso que para poder tener esa conexión con la tierra, con lo que uno siembra, con lo que uno transforma, ¿no? Para hacer una medicina, pues uno tiene que estar bien, ¿no? Tiene que tener equilibrio emocional, espiritual, sí conocimiento técnico, pero también está la otra parte, ¿no? Que regularmente la dejamos de lado. Entonces, no es lo mismo que hagas una pomada con el corazón tranquilo a que hagas una pomada y pensando que cuánto vas a ganar cuando la vendas, ¿no? Yo creo que el universo y lo cuando uno hace las cosas de corazón y con convicción, el mundo te regresa a toda la abundancia que uno necesita.
Y que dentro de las comunidades indígenas, las comunidades originarias, justamente la danza, la música, esta relación con la naturaleza, pues es una forma de agradecer, de pedir permiso, de representarla, en fin, es todo un conjunto de conocimientos que van más allá de la propia planta y que se transforman en algo muy espiritual dentro de esta forma de vida. Pues vamos a escuchar en este momento al grupo Sarambeque, perdón, con la pieza Sarambeque y regresamos con Pita para seguir platicando con Claudia Chávez Camero y los invitamos a ponerse en contacto.
55 55 41 55 10 60 y 55 12 33 29 15.
Vamos pues.
Sárame que mi trueque de cuando tuve temblé.
Escuchamos Sarambeque con el grupo Sarambeque. Compita, pues para que no tenga usted tembeleque el corazón, hay que danzar.
Eso, compita, ya ve, hay que irnos bailando. Y por eso también en esta conversación que hoy tenemos con Claudia Chávez Camero, fundadora de la Cooperativa Verde Santa María La Ribera Artesanal del Huerto, además de hablar de huertos caseros, herbolaria, queremos también conversar sobre las actividades de las Guardianas del Fuego, qué significa, en dónde están reuniéndose, qué actividades se comparten en este vínculo pues, que existe con las distintas comunidades y el trabajo que has ido haciendo, Clau.
Sí, pues mira, ahorita estamos dando los talleres en la Faro Indios Verdes. Ahí hay talleres gratuitos de justamente huertos urbanos, herbolaria, medicina tradicional y el círculo de mujeres, ¿no? Ahí estamos colaborando con la comunidad que fue nombrada hace poquito tiempo como pueblo originario de Santa Isabel Tola. Esta colonia está ahí en el Metro Indios Verdes. Cuando nosotros vamos bajando y entrando a la ciudad, han visto que hay dos cerritos antes de la Basílica de Guadalupe. En esos dos cerritos justamente está la colonia Santa Isabel Tola y, como les decía, pues ha sido nombrada pueblo originario. Esto pues es una parte muy importante. Yo tengo participando en esa colonia o en ese pueblo pues más de 13 años. Hemos hecho trabajo pues de huertos del trabajo en medicina tradicional y ahorita pues al nombrarse pueblo originario pues también hay que rescatar las tradiciones, ¿no? Dentro de las tradiciones está la herbolaria, está la medicina tradicional y la custodia de los cerros que son sagrados, ¿no? El cerro del Sacahuisco y el cerro del Tepeyolot, que son los dos cerros anteriores, como les decía, la Basílica de Guadalupe. Ahorita que me he ido adentrando un poquito más, pues estos cerritos pues tienen, por así decirlo, ruinas arqueológicas, que más bien como que tiene más bien aún huellas del pasado, de nuestros antepasados, porque era un lugar de paso de las peregrinaciones de los pueblos del norte para llegar, ¿no?, al lugar de Tonantzintli, en su momento, hoy Basílica de Guadalupe. Entonces eran lugares donde se dejaban ofrendas originalmente y sobre todo ofrendas a la madre, ¿no?, ofrendas femeninas. Y ahí es donde justamente empieza a surgir este círculo de mujeres. El círculo de mujeres surge porque hay mucha necesidad, creo, de muchas mujeres, incluida yo, de sanar, ¿no?, de platicar temas que no podemos platicar tan fácilmente en la cotidianidad, ¿no?, desde nuestros ciclos fisiológicos, lo que sentimos, cómo la sociedad nos trata y cómo eso de repente nos abruma. Y ese trabajo lo hemos ido llevando poco a poco justamente a esto que se llama Guardianas del Fuego, ¿no? A trabajar los elementos, ¿no? El fuego, pues, es el fuego de nuestro interior y después cómo compartirlo, pues, con nuestras familias, con las personas que nos rodean. Y ya ahorita, a partir de este año, justamente con el Calpulli Altepetolan, que es el Calpulli que está resguardando estos dos cerros, pues, viene surge esta necesidad de feminidad, ¿no? De mujeres que estén trabajando en su interior, de mujeres que estén trabajando de forma personal, pero que también sean custodias, ¿no?, de cerros que justamente son dedicados desde tiempos que no tenemos ni la más remota idea de cuándo inició. Son cerros que trabajan la feminidad, son cerros que trabajan la energía de la mujer y hace falta la energía de la mujer ahí. Las Guardianas del Fuego, pues entonces se preparan como sahumadoras, se preparan como mujeres medicina que comparten su canto, comparten su estilo de vida, comparten su vida o comparten su medicina para llevar a cabo actividades dentro de él. Dentro de esas, pues tuvimos hace poquito el encuentro por la Madre Tierra que terminó en el Museo de Antropología. Ahí, pues, el guardián del lugar, Tonaltecutli Quetzalcóatl, el maestro Ulises Obed, pues es el que está custodiando estos cerros, ¿no? Y entramos justamente en esta parte de Guardianas del Fuego a apoyar ese trabajo, ¿no? Ese trabajo femenino que se requiere en los lugares sagrados. Hemos tenido como la fortuna, ¿no?, de convivir con muchos más abuelos de tradición en otras partes de la Ciudad de México. Y es bien bonito porque luego platican eso, es que mi visión era de que ya se tenía que trabajar en ese espacio, ¿no? Ya tenía que haber algo, ¿no? Y esos dos cerritos, como les decía yo, Hualtepetl y Zacahuisco, pues se consideran la parte de la cabeza y el cuerpo de la serpiente, de Coatlicue, ¿no? Justamente la madre de la de las faldas de serpiente. Y nos platicaba Ulises que la basílica o ese cerro se considera las narices, ¿no? La que bajaba a beber el agua en el lago originalmente. Y entonces, pues hay que restaurar, ¿no? La parte de los cerros que nosotros vemos que rodean a la Ciudad de México, como la serpiente de Coatlicue, ¿no? Y es el trabajo que estamos haciendo ahorita, es bastante nuevo. Sin embargo, pues estamos haciendo, pues ahí esfuerzos, ¿no? Por resguardar ya las tradiciones, ya no de otros pueblos, ¿no? O sea, me gusta mucho convivir con otros pueblos originarios, con otras culturas, pero también he ido aprendiendo y me he dado cuenta que también tenemos que trabajar en la cultura de nuestra ciudad, ¿no? En ese rescate de las tradiciones que se perdieron por más de 500 años, que justamente el mismo estilo de vida de la ciudad, muy cosmopolita, muy, muy ajetreado, hace que de repente nos olvidemos, ¿no? De que nosotros también somos un pueblo con mucha cultura, con mucha tradición, y que a fin de cuentas, a diferencia de los pueblos que han podido resguardarlo hasta cierto punto ininterrumpidamente, en Ciudad de México, pues sí nos pasó un corte muy fuerte, ¿no? En esta parte de multiculturalidad, de que viene mucha gente de muchos países, y nuestras raíces como que se despegaron un poco del suelo, ¿no? Entonces, pues, creo que es importante también en la Ciudad de México, pues, volver a rescatar este tipo de saberes, conocimientos, en la medida que sea posible.
¿Qué actividades tienen programadas ya cercanas, Claudia, para ir ya cerrando el programa y hacer la invitación? Y en ese mismo sentido también pedirte pues un número de contacto, alguna página donde uno pueda establecer comunicación con ustedes.
Sí, pues la invitación es este sábado y domingo, en el pueblo de Santa Isabel Tola. Se bajan en el Metro Indios Verdes, se salen por la letra A, le caminan arriba hacia el cerro y ahí van a encontrar la iglesia. Actualmente se llama Santa Isabel de Portugal, sin embargo, esa iglesia está construida encima de un centro ceremonial, ¿no? Y es por eso que vamos a hacer el trabajo ahí, ¿no? Ese centro ceremonial es un centro de observación muy antiguo. Nosotros vamos a estar en las afueras de la iglesia trabajando el sábado de 9 a 2 de la tarde. Va a haber jornada de medicina tradicional, masajes, limpias con copal, elaboración de amuletos con semillas nativas como maíz, frijol y calabaza. Todo es de cooperación voluntaria. Va a haber música, cantos, medicina en náhuatl. Va a haber un círculo de cantos también de medicina donde todos vamos a poder integrarnos. Y eso es de 9 a 2 el día sábado. Y el día domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pues va a haber danza mexica y van a llegar representantes de pueblos originarios de Calpulis, abuelos y abuelas de tradición, a compartir la palabra, hablar un poquito de lo que ya les estaba diciendo, ¿no? De la unión de los pueblos, del rescate de, ¿no? De lo que es el pueblo de Tenochtitlán, como originalmente era, y esta parte de entender la importancia de ser pueblos originarios, ¿no? De que si hay pueblos originarios dentro de la Ciudad de México, hay muchos en el sur que han hecho mucho más trabajo, pero también el norte tiene la parte de su chamba, ¿no? Y pues aquí es donde vamos a estar. Les decía, Metro Indios Verdes, letra A, se salen y para arriba esa es la colonia Santa Isabel Tola y nos vemos en la iglesia que es Santa Isabel de Portugal.
Pues vamos a escuchar en este momento, compita, una última pieza musical justamente para regresar y nuevamente recuperar los datos para esta invitación que nos hace Claudia. Y bueno, vamos a escuchar en este momento a Sara Robledo con este Son de la Vida, hablando de, y regresamos para la parte final de Ecosol, Economía Solidaria.
Bosques con manantiales, mares de agua limpias y besos de tu boquilla. más y clave. Vueltas en tu guitarra y no dejes de abrazarme. Caminar sin miedo por las calles, paz en toda la tierra, la tierra de la luz tranquila, tu esencia en mi mejilla. Niños con esperanza, lápices, zapatitos, emplas para sus papitos y de ti muchos besitos. Pájaro, vuela libre, vuela, no te detengas. Recuerda que el rey león no le teme a ninguna bestia. Esta canción es sueño, sueño que soñé contigo cuando tu corazón me dijo que honor haberlo compartido.
Escuchamos a Sara Robledo con este Son de la Vida. Y compita, pues bueno, ahí está la invitación para este 11 y 12 de julio, el sábado y domingo, desde las 9 de la mañana, que nos hace Claudia Chávez, compita.
Sí, Claudia, y quisiéramos que también nos compartas algún medio de contacto para que les escriban, para que les consulten, y también recordar los talleres que se están llevando en otros espacios, ya de manera, digamos, más regular, además de este fin de semana.
Pues les voy a dejar mi contacto personal para que, si tienen alguna pregunta, con gusto pueda les respondo. Mi teléfono es 55-2039-6785. Lo repito nuevamente, 55-2039-6785. Claudia Chávez Camero, así me encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram, me pueden agregar como su amiga y con gusto pues ahí voy publicando. También tengo en este mismo número 55-2039-6785 el grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí se pueden agregar al grupo donde comparto los talleres y actividades. De talleres pues tenemos el taller continuo que es trimestral de huertos caseros, herbolaria, laboratorio de producción de productos herbolarios, y tenemos el taller de herbolaria, medicina tradicional y el círculo de mujeres, que es los viernes de 6 a 8. Sin embargo, ahorita está por terminar el trimestre, vamos a entrar al curso de verano con los niños y nos vamos a ver hasta septiembre, ¿no? Entonces, voy a dar algunos talleres en línea, les decía, pues en mi Facebook personal, ahí voy a estar publicando, mi Facebook es Claudia Chávez Camero.
Pues por aquí tenemos unos mensajes de Silvia Castro. Nos escribe, dice: buen Ecosol, a través de ustedes conocí a Claudia, he tomado talleres con ella, muy buena. Gracias también por el libro de Laura Collin, ya lo estoy estudiando, está buenísimo. Gracias a todos. Lo que pasa que no sé si Silvia la semana pasada fue la persona que se contactó para pedirnos datos sobre el libro de Laura Collin, y bueno, pues le mandamos para ahí un mensajito diciéndole que el libro está en línea, ustedes se meten a internet, en cualquier buscador, y el libro se llama La Economía Social y Solidaria de Laura Collin. Entonces, bueno, ahí están los datos para poder descargar el libro, compita.
Sí, compa, y bueno, pues recordar nuevamente la línea telefónica, querida Claudia, y sobre todo también ¿qué mensaje le dejas a nuestros radioescuchas después de esta conversación?
Bueno, permíteme nada más dar también igual este mensaje de Elisa Martínez. Buenas tardes, soy Elisa, Radio Educadita. Saludos a Ecosol y también para mi querida maestra Claudia Faro, Indios Verdes, dice por acá.
Sí, pues primero saludos a todos, a esta Connie y también de Temazcal, Sihuacoa, de Elisa, qué bueno que estás aquí. Elisa ya lleva casi un año conmigo, escuchó Ecosol y ha sido como una, ahí está, ¿no? Trabajando muy bonito con nosotros ahí en los talleres de la Faro Indios Verdes. Pues, ¿qué le digo a las personas? Apenas platicaba con un doctor que también ha dejado su labor de doctor, y me dijo también que tenía mucho miedo, y me dijo que cómo se le hacía. Yo, pues, con miedo, con miedo, con incertidumbre, pero cuando uno hace las cosas de corazón y quiere hacerlas, todo se puede lograr, ¿no? Entonces, pues, así como les digo, casi todo lo que he hecho siempre lo hago con miedo, ¿no? Y siempre lo hago y no lo quiero hacer, ¿no? Y me quiero rajar y quiero decir, mejor, me voy a la parte segura. Pero algo que he aprendido es que cuando uno se atreve a ser feliz, la felicidad llega sin pedirlo, sin esforzarse tanto, ¿no? Nada más hay que querer ser felices en esta vida.
Pues buen mensaje. Repetimos el número telefónico 5520-396785 y pues ahí está la invitación para este sábado y domingo, sábado 11 y domingo 12 de julio para pues estas actividades que se llevarán a cabo en el Templo de Santa, bueno, ahí es lo que es, ahí cerca del Templo de Santa Isabel Tolá, en el Estado de México, en el Metro Indios Verdes, nos comentabas, Clau.
Es Ciudad de México,
Ahí
Alcaldía
Ciudad de Verde.
Gustavo Amadero.
Perfecto.
Es ahí afuera del Metro Indios Verdes, ¿no? Pueblo originario de Santa Isabel Tola. Les digo, también lo encuentran como, les decía, los cerritos que están atrás de la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y sigue siendo, bueno, es Ciudad de México. Ojalá puedan asistir, danzar, cantar, porque es una medicina tan bonita cuando nos juntamos para hacer esas cosas y sin pena, ¿no? Ahí no, a nadie se le juzga, es nada más hacer comunidad, es nada más estar juntos, es convivir, es hacer la medicina y llevarnos mucha alegría a nuestro corazón. Ojalá puedan asistir.
Pues ahí está la invitación, como dice Temazcal Zihuacóatl, Tlazocamati, hermanita Claudia, nos vemos en la danza del sol. Gracias por siempre compartirte tan generosa, abundante y con tanta sabiduría, querida Claudia. Te queremos mucho y pues nos estamos encontrando por acá. Gracias a ustedes por estar en sintonía de otro miércoles al mediodía de Ecosol. Todo este equipo les recibe la siguiente semana. Gracias, compa Pompita.
Hasta la próxima semana.
Eco, 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 eco